Parte de nuestra responsabilidad social es votar. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Maxuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Methodist Dallas Medical Center. Una de mis clases favoritas en la secundaria y en la preparatoria fue justamente educación cívica. Y me encantaba porque me gustaba mucho la maestra, cómo nos enseñaba, pero es algo que no sé cómo decirlo y compartirlo con ustedes, pero que lo aplico todos los días, a la hora de manejar, a la hora que voy a cruzar una calle, a la hora que estoy platicando con una persona, a la hora que voy a ejercer mi voto o a la hora que voy a hacer voluntariado en alguna organización social. Esta clase de educación cívica como que marcó mi vida y dejó como esa huella muy, muy especial. Y estoy muy animada y muy emocionada de que hoy en el podcast de Supervive vamos a estar platicando de educación cívica, del voto, de la participación ciudadana, porque estamos seguros que es un tema que suma a nuestro bienestar de los hispanos en Estados Unidos y le vamos a sacar, como decimos, tremendo jugo porque tenemos una tremenda invitada que ahorita voy a presentarles, pero quiero saludar a Paco. Paco, ¿cómo estás? ¿Tú llevaste educación cívica?
Sí, claro, no? Claro. Sí, hacer una materia así como que de cajón. Y yo creo que es una materia súper importante y muy relevante en el proceso educativo, en el proceso de ¿cómo se puede decir? Como de generar estos ciudadanos conscientes de lo que de su rol dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tuve esa materia. Ha sufrido modificaciones aquí en México. Ha cambiado de nombre, ya no es así como tal educación cívica, ya está así como que con otros nombres. Sin embargo, los contenidos, que es lo importante, siguen siendo o girando en torno a este tema de, pues, ciudadanos, ser buenos ciudadanos.
Es que todos los países, o sea, se forman por los ciudadanos. Así es que, bueno, qué gran compromiso y responsabilidad tenemos todos los que estamos hoy escuchando, amigos del podcast. Y, por supuesto, cuando tú compartas, ustedes compartan este episodio de formarnos también como ciudadanos, porque de así se ven, así se refleja, eso se va a reflejar en los países también que vivimos. Y, bueno, déjenme les platico quién va a estar con nosotros en este episodio platicando de este gran tema de educación cívica. Ella es Camila Correa Burdó. Y antes de unirse a March to the Polls como directora ejecutiva, Camila se desempeñó como maestra, coach, instructiva y directora ejecutiva de una organización centrada en el liderazgo de la junta escolar de las escuelas. Como inmigrante bilingüe de Chile, Camila utiliza su fuerte pasión por la educación para impulsar su trabajo. La educación ha sido un pilar fundamental en la vida de Camila y una forma en la que March to the Polls empodera a otros para que abracen su voz a través del voto. Camila obtuvo una licenciatura en la Universidad de Texas en Austin y tiene una maestría en educación en Hunter College. Ella se desempeña como miembro designado del Comité Asesor de Elecciones Ciudadanas en el Condado de Dallas y es voluntaria y miembro de la Junta de Fundación Canenta. A Camila, y lo sé porque la conozco ya de varios años, le gusta pasar tiempo con su familia, con sus hijas, con su esposo, con sus hermanos, con sus papás, con su perro. Camila, bienvenida a este episodio del podcast Supervive.
Muchas gracias, qué emoción, qué entretenido. Solamente con estos minutos que llevamos hablando, me encanta.
Súper, qué bueno, de verdad, muy contentos de tenerte aquí. De platicar de este tema tan relevante A ver, no, yo creo que no podríamos decir tan en boga, porque en realidad esto no debería tener un periodo de en boga, sino esto debería ser todo el tiempo, ¿no?
Siempre, sí.
Esto debería ser siempre. Sin embargo, es un hecho que en época electoral, en distintos lugares, ya sea una cuestión, por ejemplo, no sé, en el municipio en el que estoy, acá en México, van a hacer elecciones para presidenta municipal, va a haber elecciones para gubernatura, va a haber elecciones presidenciales. Es decir, hay a diferentes niveles. Y entonces, imagínate, aquí en donde vivo, bueno, votaciones está todo el día en todos lados. Pósters, audio, video, a donde volteemos a ver, ahí hay tema de elecciones. El tema es que después pasa la época de elecciones y pareciera que a algunas personas se les olvida esa parte de la educación cívica, ¿no? Y del rol que llevamos en esta sociedad, en esta ciudad. Pero bueno, este tema es buenísimo para platicarlo en este momento, porque cae como anillo al dedo para distintas personas que están viviendo en este momento un tema de votaciones. Y bueno, vamos a arrancar así de lleno con una pregunta, y es: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los hispanos en Estados Unidos para registrarse y ejercer su voto?
Bueno, cada respuesta va a empezar con "es complicado".
Ajá.
Porque las reglas cambian dependiendo en a dónde vives. O sea, ajá, incluso aquí en Texas, de donde estoy yo, a donde estamos con AIDE, cada condado tiene diferentes reglas. O sea, vecinos que viven en un vecindario van a tener que seguir estas reglas de acá, y los que viven en esta otra parte de la misma ciudad siguen otras reglas para registrarse, para votar, para participar en general. Como mencionabas tú, obviamente hay elecciones, pero después hay muchas oportunidades para involucrarse en la comunidad y tener información. Así que hay diferentes maneras para registrarse. Y en algunas partes se puede hacer eso usando el internet, que es, para mí, me imagino que para mucha gente, lo más fácil. Pero hay lugares, como aquí en Dallas y otros condados aquí cerca de Dallas, en Texas, a donde tienes que llenar un formulario en papel, y, o sea, imprimido. Uh-huh. Y después ir, entregarlo a la oficina, y cualquier error que hay en ese papel puede resultar en que no vas a estar registrado para votar y no vas a poder participar en la elección que viene. Y lo malo, que me gusta compartir porque quiero que la gente sepa, pero no me gusta compartir porque me da mucha lata que esta es la realidad, es que en Dallas, en el 2023, uh-huh, de todos los formularios que se entregaron, solamente aceptaron el 25% de los que entregaron la gente. Wow. Y es porque, se te olvidó llenar esta parte, o no pusiste la fecha en esta parte, porque es muy estricto. Y en Texas, en general, el estado se reconoce como un lugar muy difícil para participar. Y yo creo que podríamos pasar mucho tiempo hablando de, claro, o sea, de todos los problemas o de la, uh-huh, historia que ha resultado en eso para el estado de Texas. Pero hay otras partes a donde es mucho más fácil, incluyendo la oportunidad para registrarse el mismo día que hay una elección.
Wow.
Y eso no existe aquí. O sea, uno tiene que esperar 30 días, tiene que recibir un papel, un certificado se llama. Así que las reglas cambian. Y para responder la pregunta que me diste, yo creo que eso nomás es como... es tan complejo y hay tantas diferentes reglas, y uno tiene que aprenderlas y saberlas y tener la confianza. Y eso yo creo que es un problema, y en la comunidad latina en particular también me da lata decirlo, pero quiero que la gente lo sepa. Uh-huh. La comunidad latina en los Estados Unidos no participa en un nivel muy alto, y los, uh-huh, latinos son ya, o sea, en Texas la mayoría de la población Y en otras partes, o sea, ligerito también, hay uh-huh. muchos hispanos aquí en este país. Sí. Pero hay algo que tiene que ver con la confianza, que para mí tiene que ver con la educación para poder participar, que después uno dice, ay, mejor no. O, ay, esto no tiene que ver conmigo, entonces mejor no participo. Yo, uh-huh. y obviamente la mayoría de los latinos son inmigrantes, pero ya hay muchos que llevan 2 generaciones, 3 generaciones con sus familias aquí. Pero todavía la participación está baja comparado a otros grupos.
Claro. Me hiciste pensar en varias ideas, incluso en un episodio que tuvimos hace algunos meses. No tenía que ver con educación cívica, pero sí se llamaba Todo Accesible. Y este invitado hablaba de... Él tenía una discapacidad física y de la importancia uh-huh. de hacer lugares accesibles. Pero hoy estamos hablando de que hay como una discapacidad para ejercer nuestra participación ciudadana en este estado. Hoy lo estás poniendo como ejemplo en Texas, porque si no está fácil ir y ejercer mi voto, claro, esa ya es una barrera. Entonces yo puedo decir, estoy muy ocupada, de aquí a que me lleguen 30 días, oye, ya ni para qué me paré, o no llené bien el formulario. Y luego vienen, a ver, si es complejo, vamos a decirlo así, para una persona no inmigrante o no latina, ahora tú dices, y es más complejo para el hispano porque viene la barrera del lenguaje. Y me haces pensar que si no participamos, me voy a incluir porque hablo en plural, si no participamos, obviamente puede ser también un tema, traigo un culturalmente, ¿qué pasa en mi país? O sea, hay corrupción a la hora de votar. O sea, típicamente fui y mi boleta donde yo firmé no la contaron, se robaron los votos. Entonces puede ser que yo traiga eso culturalmente como en mi mochila, como decimos, en mi backpack, y digo, no, pues ya ni para qué voy y voto aquí. Pero bueno, me imagino que ahorita tú nos vas a decir qué importante es salir y ejercer ese voto y votar y participar, ¿no? Aunque sea complicado.
Sí, exactamente. O sea, y lo bueno es que en realidad la participación es tan importante porque cada voto sí se cuenta. Y en muchos casos, estaban hablando antes de que ay, ahora es un tiempo bueno como para hablar de este tema y es porque hay elecciones presidenciales en diferentes países, incluyendo los Estados Unidos. Pero claro, como ya mencionamos, hay elecciones siempre, cada año, para diferentes posiciones. Y en esas elecciones nosotros realmente como que sentimos lo que esos líderes hacen, las decisiones que ellos toman. Y estoy hablando de los que eligen para representar a la comunidad para los colegios públicos, por ejemplo, o los que toman decisiones en el nivel de la ciudad o del condado. O sea, y esta gente son nuestros vecinos. Y ellos ven los problemas de la comunidad y esos son, ellos son los que pueden traer soluciones. Pero en estas elecciones, y de nuevo, dependen a dónde vives. Yo tengo la información de Texas porque aquí es a donde hago el trabajo. Pero, por ejemplo, en las elecciones presidenciales hay participación del 65% de todos los que pueden participar. O sea, no, eso no incluye a mis hijas, que obviamente no tienen la edad para participar. Es de los que pueden participar, 18 ciudadanos, el 65% participa. Pero después, cuando hablas de el liderazgo del Estado, en Texas por lo menos, eso después baja a 45%. O sea, claro, que solamente 45% de los que están aquí están votando y eligiendo líderes para el Estado de Texas. Y de nuevo, ese número cambia dependiendo en qué estado vives. Pero cuando hablas de los oficiales locales, de nuestras comunidades, vecindarios, colegios, la participación, me da vergüenza decirte, no sé si puedan, quieren tratar de adivinar y de ahí les digo cuánta gente participa.
O sea, es un mal número, ya sabemos que es un mal número.
Ya saben que es malo, así que... Sí.
A ver, Paco, échale. Menos de...
Vámonos por un 12%.
Ok, ahí ve.
A ver.
Se va a ir por el 1%.
Exacto, no sé si irme más negativa o positiva, pero...
Claro.
Yo voy a decir un 8%.
Wow, 7%, sí. Exactamente, es muy bajo. Y lo malo, sí hay cosas buenas, pero te lo prometo, hay cosas buenas. Pero para seguir con este tema de la participación baja, en algunos vecindarios es el 2%. Y a veces hay, o sea, son los vecindarios con la gente que no es de aquí, o sea, incluyendo a los latinos. Y eso es lo que a veces me, no sé, me pongo triste yo, o me da como rabia, o no sé. Pero como dices tú, Aide, es algo cultural. O sea, cuando uno, especialmente cuando uno es inmigrante, viene a este país, a lo mejor tiene ese sentido así como que, ay, bueno, este no es mi país, y aunque yo sea ciudadana, a lo mejor no debería votar. O como dices tú también, con la historia y experiencias que tienen de sus países, piensan que a lo mejor no importa, pero realmente importa. Y eso era lo que iba a decir para terminar la respuesta de esta pregunta, que en estas elecciones que nosotros realmente sentimos así, de nuevo, los cambios de nuestras escuelas, los cambios de nuestros vecindarios, de nuestras calles, esas elecciones, 30 votos pueden cambiar quién queda elegido, 30 votos. Y yo no creo que tenemos un sistema con corrupción. Lo que tenemos es un sistema sin participación. Eso es. Y uno nunca sabe, o sea, es un privilegio, pero no es algo que, o sea, nadie lo promete para siempre. Eso puede cambiar. Así que hay que participar.
Claro, hay que participar. Y bueno, ahorita con todos estos porcentajes que nos compartes, uno ve, por ejemplo, en las votaciones presidenciales pasadas aquí en México, estamos hablando que aquí en México hubo un porcentaje de voto de 63%, 64%, que bueno, uno podría decir, pues es bajo, ¿no? Es así como que apenas si pasaste a calificación aprobatoria. Sin embargo, históricamente fue buen porcentaje de votación. Pero 63% es aquí en México. De repente volteas para Estados Unidos y dices, bueno, pues es que ya uno pensaría, por lógica, pues va a ser menos, porque justamente hablamos de una cuestión cultural. Si aquí en México no salgo a votar, y aquí estoy registrado, y aquí tengo la casilla, está aquí cerquita de la casa, y aún así digo, no. ¿Qué esperanzas de alguien que está afuera? Porque yo creo que también volvemos a lo mismo, el tema cultural. Se me ocurre, por ejemplo, hablabas de estas familias que ya tienen varias generaciones. Hablemos del abuelo. El abuelo, cuando llega a Estados Unidos, no existía la posibilidad de votar. O si existía, era sumamente, sumamente complejo. Y entonces crecen los hijos del abuelo, crecen con la idea de que no, pues es muy complejo, no, ni para qué votamos. Y entonces es una cuestión que se va heredando. Y el cambiar esa mentalidad de, es que es muy complejo, entonces no voy a hacer lo que tengo que hacer para votar, pues creo que es difícil de romper esa ¿cómo le llama? Esa inercia. Pero en algún momento se tiene que romper, porque más con estas opciones que tú nos mencionas, que incluso ya en línea, el mismo día de la votación, puedes registrarte y entonces ejercer el voto. Bueno, ya más fácil no te la pueden poner. Y me imagino que también tiene que haber estos lugares alejados en los que es mucho más complejo que en Dallas, por ejemplo, registrarte para ejercer el voto. No sé, estás allí en una zona agrícola, en Kansas, y entonces, bueno, ahí sí, quién sabe cómo está el proceso, y depende del país, de la embajada, bueno, hay muchos factores que influyen ahí. Sin embargo, lo importante es romper esta visión de no vale la pena, o no merece la molestia. Oye, es que hay una fila tremenda. No, es que mejor no, tengo cosas más importantes. O es que tengo que llenar muchos formularios. Híjole. cambiemos eso, cambiemos esa mentalidad. Y bueno, hablando de todos estos trámites que luego se tienen que realizar, que dices, hay unos que son más sencillos que otros. Supongamos, yo soy primera generación ahí en Estados Unidos. Se acercan las votaciones en el país en el que del que provengo. Pero la verdad es que no sé. No estoy enterado de cómo puedo registrarme, qué tengo que hacer, cuál es la mejor manera, las fechas, lo que sea. ¿Qué recursos hay disponibles por allá para la comunidad hispana para lograr ejercer el voto?
Hay muchos recursos, y para mí, o sea, yo siempre digo, obviamente usa el internet, búscalo en Google y vas a poder encontrar algo. Las bibliotecas públicas también ayudan con eso en muchos lugares. Incluso las escuelas públicas, sí, yo sé que aquí en Texas, en todas las escuelas, tienen los formularios, así que pueden compartir esa información contigo si no sabes. Así que yo diría que esos son como los recursos que existen. Y también hay muchas organizaciones que comparten esta información. De nuevo, yo estoy aquí en Texas, pero sé que hay organizaciones como una se llama Voto Latino. Ahí tienen información para registrarse y ellos ayudan a latinos en todas partes en los Estados Unidos, que creo que los que escuchan este podcast viven aquí, me imagino. Uh-huh. Pero esos son algunos de los recursos, y lo que yo diría también es que no te dé vergüenza el no saber, y uh-huh, pregúntale a alguien, a un vecino. De alguna manera vas a llegar a la respuesta, pero no sientas como que eres la única persona que no sabe y no quieres preguntar. Porque con los porcentajes que compartí hace unos minutos, obviamente, como ya lo hablamos, hay gente que ha vivido aquí por muchas generaciones que tampoco saben.
Claro, claro.
Gente, o sea, de jóvenes, de mayores, uh-huh, de todo tipo de experiencias que tampoco saben. Así que hay que preguntar nomás, involucrarse. Así que no te dé vergüenza.
Oye, hace 2 semanas sacamos un episodio que se llamaba Con Refranes. Estuvimos hablando de los dichos y los refranes, y decíamos, preguntando se llega a Roma. Ese es un refrán que se usa en la cultura popular. Y esa es la realidad. O sea, como tú dices, está Google, está el vecino, está la escuela, está alguien, algún compañero de trabajo. Pero después de escuchar ahorita los porcentajes que nos está compartiendo Camila, y yo lo quiero comentar, para mí va a ser la primera vez que voy a poder participar en una elección presidencial en Estados Unidos, porque recién me hice ciudadana. Y pues antes no tenía el privilegio de votar, como tú lo dices, es un regalo. Pero voy a preguntar, y no quiero ser parte del porcentaje que no participa. O sea, yo creo que a mí me queda como que bien claro el motivo de, si hoy fueron 64, bueno, la vez pasada, quiero que el voto latino crezca a 65 y yo quiero hacer la diferencia. Si voy a participar en las elecciones del estado o locales, que aquí, bueno, acabo de pasar por una estación de bomberos y está repleta ahorita, ¿verdad?, de publicidad, pues, para el voto en sí, de las votaciones que vienen. No quiero ser parte del porcentaje que no vota. Voy a hacer algo por aumentarlo. Ahora, hay recursos allá afuera, hay organizaciones, bibliotecas, escuelas, vecinos, compañeros. Y yo acabo de compartir que hace menos de 2 años me hice ciudadana, en fin. ¿Qué pasa, Camila? Porque nosotros, por ejemplo, en Rosas Rojo trabajamos también con una gran parte de la comunidad hispana, migrante, latina, que no tiene un estatus legal regular. Es un undocumented, que dicen indocumentado legalmente, y no puede ejercer aquí en este país el voto. Sin embargo, quiere participar cívicamente. ¿Hay alguna otra manera de sentir que somos parte, de que estamos siendo ciudadanos sin votar, porque no puedo ejercer mi voto en este país?
Sí, absolutamente. Y como la gente, bueno, para las elecciones, si hablamos de la gente que participa o no participa, para cada oficial que está elegido, o cada, ¿cómo se dice? Governing body, así como grupo de gente que representa los colegios o las ciudades o alguna parte de la comunidad. Ellos tienen reuniones cada mes, cada dos semanas. O sea, esta gente está trabajando, y muchos de ellos gratis, pero algunos los pagan, les pagan. Y están haciendo trabajo cada mes, decidiendo cosas que van a afectarnos a todos, y no importa cuál es tu estatus legal aquí. Ir a esas reuniones y comentar lo que te importa a ti, conocer a la gente que representa tu vecindario, aunque no seas ciudadano o ciudadana, eso importa. Y yo me doy cuenta que con esas posiciones, y de nuevo, especialmente en las oficinas locales, casi nadie participa, así que cuando vas, es como, es algo que los entusiasma a ellos, que estás ahí y que quieres compartir algo con ellos o quieres preguntarles algo, y así ellos aprenden de lo que te importa, y ellos no te van a preguntar por tu estatus legal, solamente les importa que eres miembro de la comunidad y van a tener una conversación contigo. Yo creo que lo que pasa es que esos oficiales después necesitan perseguir a la gente para tomar decisiones. Por ejemplo, de nuevo, con los oficiales de los colegios que representan a nuestras escuelas públicas. Dicen, ay, vamos a tener que decidir esto de un programa en este colegio acá, y me encantaría hablar con papás para ver qué piensan ellos. ¿Y a dónde están los papás? Uh-huh. Y no les importa cuál es el estatus legal de esa persona, es solamente saber qué opiniones tienen para poder tomar una decisión más informada. Y eso es solamente un ejemplo de ir a esas reuniones. Hay muchas maneras para involucrarse. Y para mí, cuando uno se involucra, ahí uno aprende más. Aunque sea como voluntario, tú mencionaste eso cuando empezamos a hablar, Aide, que tú a veces haces trabajo de voluntaria en organizaciones en la comunidad. O sea, meterse en algo que te importa a ti, y no, de nuevo, no importa si eres ciudadano o no aquí en este país, pero ahí vas aprendiendo, y vas aprendiendo quién afecta las decisiones que te van a afectar a ti. O sea, todo esto está conectado, así que la votación es una manera. Y quizás una respuesta más simple también podría ser que si tú no puedes votar, sabes ahora, o si no ahora, a lo mejor ya lo sabías, pero aprendiste conmigo hoy día que puedes darle a otra gente el entusiasmo para que ellos voten si tú no puedes votar, y preocuparte de compartir información con ellos si tú no puedes votar.
Claro. Exacto. ahí llega esta frase que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, y yo creo que, a ver, yo no debo permitir no conocer las leyes, ¿no? O sea, si yo, supongamos, ya estoy viviendo en Estados Unidos, primero, pues obviamente tengo que conocer las leyes de Estados Unidos, pero también tengo que conocer las leyes con respecto a mi derecho a votar, como viviendo fuera del país para el cual quiero votar, ¿no? Entonces, tenemos que tomar este rol de ciudadanos e informarnos, y como tú bien mencionabas, pues preguntando, o sea, aceptando que no tenemos la información, que no nos dé pena preguntar, porque bueno, pues no tiene nada de malo no saber. Malo es más bien quedarse sin saber y no buscar la respuesta. Pero yo creo que es muy importante el, justo ahorita que hablabas sobre qué se puede hacer si aún yo no puedo ejercer el voto. Bueno, yo creo que un buen inicio es enterarme. O sea, ¿Cómo se tiene que hacer todo esto? ¿Qué dice la ley? Y en caso de que alguien venga y que sí tenga posibilidad de votar, yo le pueda ayudar y yo le pueda decir, ah, mira, puedes ir aquí, puedes hablar con tal persona, tienes el derecho a esto. Y de esa manera colaborar activamente en todo este proceso. Es decir, como ciudadanos, en esta cuestión de educación cívica, es muy importante participar activamente de la educación por nosotros mismos. No esperemos a que venga un maestro, una maestra, un servidor público a explicarnos todo de la A a la Z. Pues no, o sea, creo que tú empezaste con una recomendación muy simple y muy importante, que es: métanse a Google y buscan. Muchos tenemos acceso, no puedo decir que todos, porque pues, obviamente no lo sabemos, pero muchos tenemos acceso a ese motor de búsqueda. Bueno, es un gran inicio para educarnos y para conocer cuál es el proceso, ¿no? Y compartirlo, que eso es lo más importante también, que siempre lo decimos al final de los episodios, sobre la importancia de compartir los episodios, para que justamente si a alguien le puede caer el 20 de ese episodio que grabamos, qué bueno, que le ayude. Bueno, pues igual, si yo estoy leyendo las leyes, si yo estoy aprendiendo por mi cuenta, si ya me metí a Google, si ya hablé con unas personas, pues comparto, porque yo vivo en una comunidad y estoy seguro que esa comunidad es de hispanos, es de latinos, que están en una situación muy similar a la tuya. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante en este proceso de educación cívica. ¿Y cómo le podríamos llamar? A autoeducación cívica, ¿no? Para ejercer el voto. Y yo me imagino que hay personas que sí lo hacen, que sí se educan, que sí comparten y hacen organizaciones ya como formales. ¿Nos puedes platicar si de alguna, en dónde la conocemos, cómo nos acercamos? Porque también yo creo que existen, o sea, siendo realistas, existen miedos. Hay mucha gente que llega a Estados Unidos de forma indocumentada, que viene literal huyendo, y lo que menos quiere es que lo vean o que la vean. Entonces hay que pues también ayudar o dar información a estas personas y calmar este miedo, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, y quería, te voy a contar una historia.
Sí.
Y después quiero hablar de eso, del miedo también, como de qué hacer. Pero claro, eso de autoeducación. Para mí, yo no sabía nada de las elecciones y tampoco era ciudadana hasta el año que cumplí 27 o 28 años en este país. Y cuando me hice ciudadana, decidí que iba a votar, y en ese tiempo yo era profesora. Así que para mí lo que yo sí conocía, lo que era fácil para mí, era lo que pasaba en la sala con mis estudiantes y lo que conversaba con los papás. O sea, ese era mi mundo. Bueno, me entusiasmé tanto cuando me hice ciudadana que al tiro... Se dice en Chile, no sé si en México se dice al tiro. Me acuerdo que alguien se rió de mí cuando dije.
No, pero yo conozco la frase al tiro y me encanta.
¿Pero qué, a qué se refiere?
Claro, al tiro me metí. Tiro.
Sí. De una. En Colombia dicen de una.
Ya.
¿Verdad?
Ya.
En Colombia dicen de una al tiro.
De una, sí. Dije así como, ay, qué rico, ya me voy a meter a este mundo de las elecciones ahora. Y empecé a ser voluntaria yo para una campaña de alguien que quería quedar elegido para el school board, se dice, los que representan a las escuelas públicas. Y yo, con tanto entusiasmo, o sea, yo fui y estaba hablando con gente en sus casas y con, o sea, cientos de personas, mucha gente, no sé si cien es una palabra, pero mucha gente. Y conté las horas, eran 140 horas que pasé, sí, hablando con gente, tratando de involucrar al vecindario que podía votar. Y yo, como estaba contando, estaba tan entusiasmada, yo también fui a votar y esa era la primera elección en la cual podía votar. Y cuando llegué, yo ya estaba lista para votar por este candidato que yo estaba apoyando en ese tiempo. Y cuando fui, me di cuenta que él ni siquiera aparecía en mi boleto para votar. porque él no representaba mi vecindario. Y yo así, después de 140 horas y mucho tiempo apoyando a este candidato y aprendiendo, me equivoqué y no sabía. Entonces, con mi autoeducación, como lo dices tú, Paco, así aprendí, como de una manera un poco difícil y que me hizo un poco triste, que ay, no puedo votar por cualquiera cuando quiera. Hay diferentes personas que representan a diferentes vecindarios. Así que ahora, y así aprendí yo que tenía que esperar hasta el próximo año para elegir a alguien que representaba a los colegios en mi vecindario. Y que yo no podía votar por cualquiera en el que era parte del distrito en total, o sea, del distrito escolar en mi ciudad. Que tenía que votar solamente por un representante y solamente cada 3 años. Y eso a lo mejor suena un poco complejo, pero es un ejemplo para demostrar que uno aprende con practicar. O sea, con tomar,
¿no?,
el primer paso, o sea, literalmente. Así que esa era la historia. Y bueno, ahora no me acuerdo de la otra pregunta, pero sí me acuerdo del sentimiento que compartí.
Del miedo. Ya vas a decir algo de los miedos, sí.
Sí, que bueno, y tú también lo mencionaste hace poco, Paco, que eso de las generaciones, que cuando uh-huh. llega el abuelo y él tiene el miedo uh-huh. y no quiere que lo vean, y le pasa ese sentimiento al hijo o a la hija, y eso sigue así. O sea, mi organización trabaja principalmente en los colegios públicos, registrando a los estudiantes a votar y dándoles a ellos la educación para participar. Y cuando los estudiantes empiezan a llenar las formas, lo que nos pasa es que algunos de ellos llaman a la mamá y dicen: tengo que llenar esta información, ¿me puedes decir cuál es este número que tengo que poner aquí? Y la respuesta a veces es: ay, no, hijo, ¿qué estás haciendo? No llenes ese papel, o sea, no compartas esa información con esta gente que no conocemos. Cuando tienen, o sea, y ellos tienen que compartir esa información para poder registrarse para votar. Así que es ese miedo de no compartir la información, de que no sepan, no sé, cualquier cosa de la familia, y es como ese miedo compartido entre los miembros de la familia. Así que bueno, quería compartir eso. Pero creo que tu pregunta también tenía que ver con recursos para, ¿o no, Paco?
Sí, de las organizaciones que están disponibles y que, bueno, finalmente hay que acercarse a ellas. ¿Y qué papel o qué rol juegan estas organizaciones dentro de una comunidad?
Sí, bueno, para mí son las organizaciones de non-profits, y la nacional que conozco yo se llama Mi Familia Vota. Ahí hay muchos recursos que uno puede compartir y para aprender y para participar. Y como mencioné antes también, Voto Latino. Esas uh-huh. son las organizaciones que yo conozco. Y no sé, y ojalá esa es una buena respuesta para la pregunta que tienes tú. Pero de nuevo, hay tantos recursos y en realidad, y esta es la parte compleja, es que dependiendo en a dónde vives, van a cambiar los recursos que tienes ahí. Pero yo creo que aquí en Texas, y ni siquiera en el estado de Texas, solamente en Dallas, en Fort Worth, en esta área de aquí a donde vivo yo, nosotros existimos para ayudar a la gente. Y nuestra organización es March to the Polls. Y tenemos información en español para ayudar a los votantes. Pero los latinos no son nuestro único enfoque, así que, de nuevo, pero nosotros conocemos a la ciudad y a las comunidades y tenemos la información. Así que sería buscar una organización local a donde estás tú. Y de nuevo, creo que empieza con buscarlo en el internet o preguntarle a alguien a dónde puedo encontrar recursos como latino para votar.
Claro. Y preguntar a otras organizaciones non-profits. O sea, también nosotros siempre decimos, no somos la solución, somos parte de la solución, porque sí. trabajamos en conjunto con otras organizaciones. O sea, no podríamos nosotros educar en temas cívicos si no estuviéramos hablando hoy con Camila, March to the Polls, y ella enlazándonos con otros nombres de organizaciones, y así para muchos otros temas que bueno, pues sabemos que queremos resolver. Y hoy con este episodio vuelvo a recordar a todos los amigos que nos escuchan, queremos resolver el que no participamos en este país. Y incluso en nuestros países, que ahorita quiero hacer un comentario del voto en el extranjero, es bien importante informarnos, compartir, preguntar. Yo me llevo como esas enseñanzas de escuchar a Camila, de escuchar los porcentajes, de no querer ser del montón que no participo. Quiero participar y yo estoy muy emocionada de hacerlo. Hay algo que me hiciste también pensar. Hemos estado platicando mucho del voto y después nos diste un tremendo y muy bueno mensaje para si sí, no puedo votar porque no tengo un estatus migratorio regular o legal, pero puedo participar. Vamos a hacerlo, por favor, a hablar, a compartir. Ahora, todavía me voy a ir a un nivel más del día a día. Si ya estoy aquí en este país, ok, no puedo votar, a lo mejor voy a empezar a participar, me da pena, me da miedillo, pero lo voy a hacer. Pero tengo la oportunidad de vivir en un país siguiendo reglas, ¿no? O sea, de tránsito, de educación cívica. Pues puedo empezar por hacer un mejor país ahí, ¿no? Y luego ya obviamente siguiendo esta participación en mis comunidades, en mis escuelas, y si puedo votar, votando. Sin embargo, bueno, siento que eso nos empodera. A veces pensamos, yo cuando no podía votar decía, me siento sin, como decimos, sin voz ni voto en este país, ¿no? Y empezaba a participar como voluntario y todo, pero hoy digo, bueno, sí puedo. Pero sí es cierto que puedo participar en lo más pequeño y luego en lo más grandote, como puede ser votar en una elección presidencial, por supuesto. En fin. Muchas gracias.
Sí, y ojalá. Creo que mi conexión está mal ahora, así que apagué mi cámara para ver si eso ayuda. Okay. Perdón por eso.
No te preocupes.
Creo que escuché todo lo que dijiste, ¿eh? Así que ojalá lo escuché todo y ustedes me escuchan bien todavía,
sí,
¿o no?
Sí.
Sí.
Súper.
Otra historia para los que no votan, pero quieren participar. O a lo mejor ni siquiera es que quieran participar, pero ven un problema en su comunidad. Quería darte otra historia, otro ejemplo. Y me avisan si la conexión no está buena. Pero
súper bien.
Es el ejemplo de un niño de 14 años que ahí vivía en su casa, en su vecindario, y tenía sus vecinos que tenían hijos o niños menores, como de, no sé, digamos 5 o 6 años, que salían afuera a correr, a jugar en el vecindario. Uh-huh. Y lo que pasaba, y de nuevo me avisan si la conexión está mala porque en mi lado parece como que está más lenta, pero lo que él se dio cuenta de que los autos iban demasiado rápido en su calle y era muy peligroso. Llegó el día que, o sea, menos mal no pasó nada malo, pero casi hubo un accidente con una niñita chiquitita. Ya le dio tanto miedo, y él tenía 14 años, o sea, joven, pero ya adolescente y aprendiendo de su mundo y de su vecindario. Así que él dijo, ok, voy a hacer algo. Y él averiguó cómo podían poner un stop sign, un, no sé cómo se dice en español, así que me van a ayudar ustedes.
Un letrero de alto.
Un letrero de
alto. Sí, un letrero de alto. Para ayudar con todos estos autos que iban demasiado rápido en esta calle. Y él logró arreglar el problema con, y de nuevo esa palabra, con speed bumps, como que eso que se pone en la calle para que los autos vayan un poco
boyas,
más lento.
Topes, boyas o topes.
Las boyas, sí, o topes.
Y mira, así empezó él. Ahora él es elegido, es oficial,
oh, wow.
Presenta una comunidad. Pero así, y eso es lo que digo yo, que para mí era con, wow, los colegios. Así me metí yo con los colegios. Para él era su vecindario, su calle, que le daba miedo por los niños que vivían ahí al lado de él. Así que para ti, la persona que está escuchando esto, no sé lo que es. Podría ser algo que te afecta personalmente o que afecta a tu vecindario, a tu vecino, no sé. Pero si ves algo que quieres que cambie, no tienes que ser ciudadano o ciudadana para hacer ese cambio. O sea, si eres, ok, también puedes tener, o sea, puedes involucrarte, obviamente, pero así empieza, yo creo. Y después, especialmente cuando tienes éxito con encontrar una solución, yo creo que después ya es difícil no seguir involucrado en el proceso electoral o en tu comunidad.
Exacto. Wow, qué buena historia.
Claro, esta cuestión de empieza local para luego pensar en global, ¿no? O sea, sí. A ver, ¿qué puedo hacer en donde estoy yo, en donde me muevo? Y ya después veremos más grande. Y esto va a ir creciendo, sí. Pero empecemos con algo, ¿no? Acción.
Sí, así exactamente. Es.
Bueno, pues, hijo, yo la verdad he estado disfrutando este episodio. Estoy muy motivada, no solamente a ir de participar, sino a motivar a otros. Y estoy segura, Camila, que este episodio pues va a llegar y va a ser compartido por más personas que van a estar eso, cambiando desde lo que está alrededor de ellos, uh-huh. Su vecindario, su casa, su escuela, para, ¿por qué no? El día de mañana seguir haciendo esta ola, este uh-huh. efecto dominó, ripple effect, como dicen en inglés. Quisiera nada más antes de irnos recordarles a todos los que nos escuchan, que viven, vamos a poner aquí, vivimos en este país, pero que a lo mejor en nuestro país de origen están sucediendo procesos de votaciones en donde podemos participar. No dejemos de preguntar en los consulados de nuestro país en donde estemos, porque también decimos, bueno, pues es que yo ya qué puedo hacer, en México va a haber elecciones, o en Guatemala, o en El Salvador, o no sé, en Argentina. Preguntemos, porque existe el voto en el extranjero. Y otra vez, a veces da pereza, flojera, de me tengo que ir tempranito al consulado, tengo que hacer la fila, tengo que llenar los papeles. Sin embargo, ya vimos en este episodio que vale el esfuerzo. Aun cuando estemos lejos, ejercer nuestro voto es un regalo, es un privilegio. Y yo desde acá estoy haciendo todo para poder también participar, porque puedo, soy también, tengo la doble nacionalidad, también puedo participar en mi país y no me lo quiero perder, porque quiero ser parte pues de esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, pregunten, consulados, embajadas, pero bueno, no nos quedemos de brazos cruzados, hay mucho, mucho por hacer. Muchas gracias, Camila, por haber compartido pues información tan rica con nosotros.
Gracias a ustedes, lo pasé bien. Y me dan ganas a mí de seguir aprendiendo, así que gracias por este tiempo.
Sí, muchísimas gracias. De verdad, nos quedamos con un buen de aprendizaje. Ya en este proceso de autoaprendizaje, bueno, ya empezamos. Empezamos con este episodio. Ya recibimos algunos tips de parte de Camila. Y bueno, otra vez, como lo dije en el episodio y como lo decimos siempre, si tú crees que este episodio le va a hacer clic a alguien para aprender sobre todo esto de lo que estuvimos platicando aquí, sobre la educación cívica, sobre el derecho de votar, sobre cómo educarnos y todo en esos términos, pues compartan y será algo fenomenal si este episodio hace que o logra que alguien vote y que, uh-huh. que no consideraba la posibilidad de votar y de pronto termina votando. ¡Wow! Eso ya hizo que este episodio valiera cada segundo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Camila. Aprendimos mucho. Gracias, Aide. Y nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.